Claro. Sí, sí. O sea, y no solo que se pueda presentar, ponele que no tenga interés, no tenga ganas, pero que no pueda sintetizar, que no pueda ser quien pueda estar por encima de el propio movimiento popular o la propia fuerza que genere esta mancomunión entre resistencia y oposición, ¿no? Entre los sectores activos de la población y las intenciones electorales que se puedan surgir de ese activo militante. Eso lo mismo está ocurriendo ya desde la oposición, pero con un nivel de escalada global de manipulación mediática, en el cual, por ejemplo, The Economist, ¿no?, hace formidables notas sobre la corrupción brasileña. Estamos hablando de formadores de opiniones, o sea, medios que constantemente son consultados por analistas, ¿no? Entonces tienen ahí en el tapete a la situación esta de corrupción. Uh-huh. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, esto que vos mencionabas, verdaderamente sí, fueron grandes movilizaciones las que ocurrieron el domingo, ¿no? Pero si uno se pone a indagar de quiénes fueron los convocantes, ¿no? El Movimiento Brasil Libre, Estudiantes por la Libertad, sí, o Ven para la Calle, que en Brasil en portugués es Ven para Rua, ¿no? Son todos movimientos, ¿no? Tipo ONG,
sí,
que están financiados por ONGs norteamericanas, uh-huh, que están vinculados a la USAID. Por ejemplo, Ven para la Calle tiene un financiamiento directo de Jorge Paulo Lehmann, que es el dueño de Ambev, que es la principal cervecera de Brasil, y es el que tiene la franquicia de Burger King. Por ejemplo, otro, el que financia a Movimiento Brasil Libre, que tiene como líder a Kim Kataguiri, plantea que además, entre otras cosas, plantean que todas las empresas del Estado tienen que ser privadas, ¿no? Algo, claro, parecido, sí, a lo, sí, que, sí, ocurrió en los 90, ¿no? Lo que van es porque Petrobras pase a ser privada. ¿Por qué? Porque si es estatal, es corrupta. Algo como pasó acá en los 90 con YPF, ¿no? Que,
claro,
la saquearon como para generar...
Pero primero hubo, claro, pero primero hubo toda esa campaña
de desprestigio. Todo un trabajo, claro. ¿Quién está, por ejemplo, detrás de eso? Bueno, el Instituto Ludwig Mises, se llama, que lo lidera el mega millonario Helio Beltrao Filho, que está ligado a los hermanos Koch de los petroleros norteamericanos, por ejemplo, con una clara intención de quedarse con Petrobras. Ya, sí, hicieron un intento hace un tiempo atrás y ahora van, a partir de esta desestabilización y este manto de sospecha sobre no solo Dilma Rousseff, sino sobre todo el estamento estatal brasilero. Esto además, obviamente...
O sea que cambió lo que... Sí. Perdón, yendo a una cosa como más pensado, sí, en el tiempo, en los 70 se apoyaron golpes de Estado y ahora se,
claro,
hacen estos golpes blandos, digo, desde Estados Unidos y a través... Quizá ya, no sé si desde el Estado o sí, no lo sé, pero digo, desde el sector privado, no les convienen estos gobiernos populares y apoyan de otra manera un golpe, o los, para sacarlos del gobierno, no quiero decir golpe, para no, porque no es lo mismo, pero...
No, igual se llaman golpes blandos y no, de blando no tienen nada,
no,
porque,
claro,
por ejemplo, en Venezuela cuestan vidas, sí, constantemente, sí, ¿no? Con las guarimbas, etcétera.
O sea que estas marchas de Brasil las podemos asociar un poco a esos caceroleros,
exactamente,
del 2009.
Exactamente, exactamente. Sí, hay un nivel donde, por ejemplo, bueno, claro, gana a estos sectores que quieren respuestas, quieren encontrar una respuesta. En un Brasil que todavía mantiene una brecha de desigualdad enorme, también hay que decirlo eso.
Sí, claro, claro.
Hay, a ver, las cosas se sostienen también sobre algunos datos concretos, no es todo operación. La operación se monta sobre una determinada situación, una gran crisis económica mundial, ¿no? Donde,
sí,
sus puntos máximos, por ejemplo, en el 2008 en la crisis europea, en lo que fue la cesación de pagos que hubo en el 2013 en Estados Unidos, y lo que es ahora el desaceleramiento casi regular que está teniendo China, con lo que eso significa en el marco de lo que es la compra de manufacturas. Brasil, básicamente, su principal ingreso del PBI es la manufactura.
Claro.
Si bien es un país agroganadero que exporta casi el 40% de sus exportaciones, son granos y carne. Pero no es lo que mayor implica en lo que tiene que ver con su conformación del PBI. Eso implica casi un 5%. El resto es manufactura, mucho en los últimos tiempos de la industria aeronáutica o química, y eso se ha retraído a partir de lo que es la crisis china, en el marco que además también Brasil estaba en un acuerdo casi estratégico de los BRICS, ¿no? Con China, con Rusia, con India, que también han visto desacelerarse su economía. Entonces, ante una situación real, ¿no?, como esta,
sí,
los modos de operaciones son aún mucho más efectivos, porque al haber una retracción de la economía, también lo que genera es que haya inflación, por un lado, y por otro lado también una menor capacidad de consumo de la población. Y ese es uno de los efectos quizás de estos tipos de gobiernos, que sí, han generado una gran inflación en la democratización política y en la participación, hasta incluso en el marco de lo que es mejor calidad de vida, pero donde uno de los discursos históricos ha sido el consumismo, ¿no? Y el consumismo, cuando uno no puede sostener esos niveles altos de consumo, genera estos niveles de insatisfacción que en las clases medias son casi de termómetro,
sí,
¿no?
Sí, cuando terminan siendo determinantes a la hora de la gobernabilidad.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Te agradecemos un montón, porque la verdad nos has dado una explicación muy, muy completa, y está bueno para entender también que son procesos y que, bueno, una marcha no termina nunca con un gobierno, pero sí por ahí es un síntoma de una situación, ¿no?
Exacto. Una última cosita,
sí,
quería agregar. Ahí, tanto ayer como los días anteriores, se planteaba las coimas que recibió Lula, ¿no?
Sí.
En cuanto a, por las dádivas de Petrobras, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que, por ejemplo, hasta ahora todo lo que están montando no son productos de coimas, sino son regalos presidenciales. Por ejemplo, las espadas que le han regalado, o sea, de los distintos presidentes árabes, o distintos tipos de obras de pintura que son obsequios presidenciales. Pues yo estuve en Montevideo, en Uruguay, hace muy poquito, en el local del MPP, y ahí, por ejemplo, Mujica expone también gran parte de lo que fueron los regalos presidenciales. Eso me parece que es una barbaridad, estar planteando que tiene joyas, pinturas y todo lo que muestran han sido regalos presidenciales. Esa cuestión, esa aclaración.
Te agradecemos mucho, Ezequiel. Muchas gracias.
Igualmente para todos ustedes, y que tengan una gran jornada.
Hasta luego. Era Ezequiel Lopardo, periodista internacional y docente de la universidad, poniéndonos un poco en tema sobre lo que está pasando en Brasil y lo que puede llegar a pasar también.
Verano fatal en universidad.
Finísimo rock inglés para seguir en Verano Fatal. Aquí llega Travis, The Beautiful Occupation, y después Side. 10:54, 24 grados la temperatura. Esto es Verano Fatal y estamos hasta las 12.